Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Bienvenido una semana más a este podcast, como siempre, donde hablamos para el mundo de los corredores, para el mundo del running, del trail running y sobre todo del ejercicio y de la salud, eso siempre. Bueno, pues nada, yo estoy ahí a tope, me quedan nada, dos semanas para ese super objetivo de la temporada, que como sabes, todas las semanas te estoy dando ahí esos pequeños feedbacks, ¿no?, de cómo me voy encontrando. Y bueno, esta ha sido la última semana de preparación, ya que, bueno, hoy mismo ya estoy empezando el tapering, estoy empezando esa última preparación, esa última etapa, ¿no?, antes de llegar a la carrera, donde vamos a bajar, por supuesto, ya de manera progresiva el volumen, ya que, bueno, han sido las últimas tres semanas. La verdad que han sido muy duras en cuanto a volumen. De hecho, bueno, el pasado fin de semana participé en una carrera un poco como a modo de test, y la verdad es que me notaba que las piernas, bueno, pues al final fue todo bien dentro de las zonas planteadas, pero se notaba que las piernas estaban cansadas. Estoy en torno a 5 o 6 horas, dependiendo de la semana, ¿no?, pero con muchos kilómetros, cerca de los 70 kilómetros por semana. Y bueno, pues la verdad es que buenas sensaciones, faltaba un poquito de ritmo, como te decía, pero la verdad es que disfrutando de la carrera otra vez, de ponerme el dorsal, que hacía mucho tiempo que no me lo ponía, sobre todo en una carrera por montaña, y la verdad es que eso siempre está muy bien para, bueno, por un lado, pues darle un poquito más de confianza al que considero que va a ser mi punto débil en la carrera de la traveseína, y justamente son las bajadas, ¿no? Que como te había dicho, la carrera de la traveseína tiene más pendiente negativa que positiva, y por lo que se puede ver tiene bajadas muy muy técnicas, y habrá que tener un poco de confianza en las bajadas. Y además de todo esto, la información que nos está llegando es que, bueno, pues en Asturias, y creo que en muchos sitios de España, estamos teniendo mal tiempo, estamos teniendo lluvias. Bueno, parece que el verano aún se resiste a entrar. Yo estoy seguro que de un día para otro va a venir con mucha fuerza y ya vamos a estar con el calor como siempre, como el año pasado. Pero ahora mismo, bueno, pues el mes de mayo la verdad es que ha sido fresquito, han sido unas temperaturas agradables, y eso ha provocado que, claro, en los puntos más altos, ahora mismo, pues en la zona donde vamos a correr, esté repleto de nieve, hay hielo, y pues posiblemente tengamos que ir con material muy preparados para lo que nos vayamos a encontrar, ¿no? Lógicamente con una buena chaqueta. Posiblemente también con bastones, y algo que yo no he utilizado nunca, que nunca he corrido con ello, pero claro, me voy a tener que acostumbrar, es a ponerme esos crampones, ¿no?, que no sé ni cómo se ponen, o sea que va a ser un poco aventura, pero bueno, también lo busco y lo pretendo, el encontrar y ver esa carrera épica de montaña, por supuesto siempre con la seguridad en todo momento, que yo creo que eso es lo más importante, con mucho respeto. Yo creo que no es miedo, es respeto a lo que nos vamos a encontrar, y sobre todo con muchas ganas, ¿no?, que yo creo que siempre que estamos a las puertas de ese objetivo estamos motivados. Y lo curioso, ¿no?, yo creo que eso nos pasa a los corredores ya que llevamos tiempo, es que aún tenemos ese gusanillo, ¿no?, en la barriga, donde estamos cada vez pensando en esa carrera, aún tenemos esos nervios. Yo creo y considero que eso es bueno, ¿no?, para, por lo menos, para mantenernos motivados, y ya cuando venga ya la época del famoso reset, ¿no?, donde tengamos que recuperar y afrontar el verano con otros objetivos, pues ya vendrá, pero de momento por ganas no faltará. Bueno, vamos con el episodio de hoy, que creo que va a ser muy interesante, justamente porque pronto vamos a acercarnos a como te decía, esa época calurosa. Y vamos a hablar hoy de esas zonas de entrenamiento, pero vamos a hablar desde un punto de vista real. Vamos a hablar desde un punto de vista de que a veces la tecnología no es tan fiable, y de que a veces, pues, uno más uno no son dos, ¿no? Esto es un poco lo que ocurre cuando observamos esas zonas de entrenamiento, sobre todo medidas por las pulsaciones, que es a día de hoy, como sabéis, es la forma más utilizada para medir nuestras intensidades mediante esas zonas de entrenamiento. Así que nada, vamos por un nuevo contenido, un nuevo aporte en este podcast Manual del Corredor. Como sabes y como te decía, las zonas de entrenamiento es la forma o la manera más útil, más eficaz, donde puedes apuntar, ¿no?, a medir tus intensidades en todos tus entrenamientos. Antiguamente era muy utilizado los ritmos o los tiempos, porque claro, no teníamos esas métricas, ¿no?, que tenemos a día de hoy, como te decía, las pulsaciones, que son las más utilizadas, y a día de hoy podemos encontrar también los vatios de potencia, ¿no? Pero luego también, que es un poco, ya te voy a hacer un poco el spoiler, ¿no?, de lo que te vas a encontrar hoy, nos olvidamos muchas veces de la percepción del esfuerzo, de esas sensaciones de la que nos envía nuestro propio organismo, y de a veces factores externos, ¿no?, que a veces no podemos controlar, y creo que esto es muy importante, ¿no? Entonces, hoy quería llevar estas o analizar estas zonas de entrenamiento llevadas pues a la vida real, a lo que ocurre normalmente, y a veces pues como que queremos obviarlo o queremos eliminarlo, ¿no?, de nuestros entrenamientos a la hora de medir o a la hora de seguir las sesiones de los entrenamientos. A veces podemos, cuando empezamos a entrenar, pues como te decía, las propias plataformas de relojes, las propias fórmulas, ¿no?, que podemos encontrar, hasta incluso los propios entrenadores, cuando pautamos unos entrenamientos, le decimos a la persona: venga, hoy tienes que correr 60 minutos en zona 1, que en tu caso son de entre 140 y 150 pulsaciones, a un ritmo de 5 minutos de kilómetro, de entre 5 a 5.15 más o menos, con unas sensaciones suaves, y el corredor pues intenta y pretende hacer eso. Si eres un corredor que ya lleva un tiempo, pues puedes entender que esto puede ser fácil o no, porque hay diferentes aspectos o diferentes factores, ¿no?, que pueden hacer o contrarrestar todo esto. Por ejemplo, como te decía, hay factores externos que no podemos controlar. Por ejemplo, no podemos controlar para nada la meteorología y el clima, no podemos hacer nada contra eso. Hoy, por ejemplo, está lloviendo, pues por supuesto eso ya va a afectar a nuestro entrenamiento. O el propio recorrido, lógicamente no va a ser la misma forma el entrenar en un sitio totalmente llano a entrenar en un sitio con un terreno irregular, o incluso el que en algunos momentos tengas diferentes tipos de superficie, como por ejemplo la arena, un sendero, un camino de tierra, o en la propia ciudad, donde podemos encontrarnos con semáforos o con coches, ¿no?, donde tengamos que estar pendientes de esos factores externos. O incluso también podría afectarnos el propio material al equivocarnos por no utilizar, por ejemplo, un calzado adecuado, o por ejemplo al llevar un exceso de ese material, por ejemplo en días muy calurosos, donde podría por supuesto afectarnos. Y lógicamente algo que las pulsaciones, yo que aquí sí que considero que tienen mucho sentido, son esos factores internos, ¿no?, que es lo que sucede en nuestro organismo. Por ejemplo, la fatiga acumulada que podemos observar a lo largo de estas semanas. Como te había dicho yo, esta última carrera, esta última media maratón que estaba participando, nada más salir notaba que mis piernas no estaban frescas, notaba que mis piernas no estaban con esa chispa de que podía encontrarme en otros momentos, donde sí que procedo con su descarga, con sus momentos de recuperación idóneos para estar al máximo, que es lo que pretendo, ¿no?, para llegar a ese día de la carrera. Entonces esos factores internos van a afectar a mi estado de forma, a mis zonas de entrenamiento, y debería de ser consciente, ¿no? Entonces por eso te decía, estos factores que llevados a la vida real pueden afectarnos a cada uno de nosotros, y por supuesto el estado de salud, que bueno, pues ahora mismo ya no se habla tanto, pero solo tenéis que recordar aquel famoso COVID, ¿no?, que nos afectó tanto hace un par de años, y había muchas personas que pues cogían esa enfermedad y podía afectarles en algunos días o incluso semanas, o los propios resfriados, fiebre, estados febriles, que por supuesto van a afectar a nuestras zonas de entrenamiento. Así que yo creo que es muy importante todo esto, aplicarlo y contextualizarlo, ¿no?, entender por qué ocurre esto, y esto es lo que voy a intentar hoy hacerte entender, ya que por ejemplo, como te decía, pues dentro de pocas semanas, posiblemente, no creo que me equivoque, las temperaturas van a empezar a subir, van a venir las primeras olas de calor, y vamos a tener que salir a correr, porque claro, porque haga calor no es motivo de no salir a entrenar. Lógicamente ya sabes que hay unas horas que sí que son muy recomendables y otras que no lo son tanto, y por supuesto siempre con una buena hidratación. Pero aún así, si tú sales a las 8 de la mañana a entrenar, a correr, pero está haciendo 32, 33 grados y con un alto grado de humedad, pues lógicamente esto va a afectar a tus zonas de entrenamiento. Y es que justo cuando estamos corriendo en ambientes calurosos, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, se sucedan cosas como el estrés térmico, ¿no? Es el calor excesivo que, vamos, va a causar un estrés térmico en tu cuerpo, lo que va a implicar que tu temperatura central y periférica aumente. Y esto, sin duda, va a llevar a un aumento en la frecuencia cardíaca y una mayor demanda del esfuerzo de tu sistema cardiovascular. Posiblemente harán nada más empiecen estas temperaturas a subir, posiblemente vas a ver o vas a notar cómo para poder seguir ese propio entrenamiento, ese entrenamiento que tú hace estas semanas que está haciendo una temperatura más agradable, pues lo podías seguir sin ningún tipo de problema, pero ahora mismo no vas a poder sostenerlo, vas a tener que ir bastante más lento para, pues, un poco conseguir el objetivo de la sesión. Por eso las pulsaciones es lógico que vayan a subir, pero los ritmos deberían de bajar. Otra de las cosas que también podría afectar es que a lo largo, sobre todo en los corredores por montaña o corredores que estén preparando alguna distancia más larga, el efecto de la deshidratación, vamos, se va a afectar, y es que al hacer más calor vamos a perder una mayor pérdida, ¿no?, de líquidos a través del sudor, y esto va a aumentar el riesgo de deshidratarte. Ya sabes que justo esto va a afectar a tu rendimiento, que se va a reducir, y es que no hay duda, el calor va a afectar negativamente al rendimiento deportivo, y esto yo creo que es algo que tú debes de tener en cuenta, debes de controlar y debes de manejar con la percepción de, como te decía, del esfuerzo a la hora de seguir los entrenamientos. Ocurre absolutamente lo mismo en ambientes fríos, y es que cuando hace mucho frío tenemos un mayor gasto energético y el cuerpo va a necesitar justo todo lo contrario que pasa con el tema del calor. El cuerpo va a necesitar generar más calor para mantener una temperatura corporal en condiciones frías, y esto va a implicar un mayor gasto energético durante toda esta actividad, toda esta sesión. Además, también hay que tener en cuenta ciertas cosas, como que vas a tener un mayor riesgo de lesiones. Por eso siempre es muy importante que cuando hace un poco de fresco o hace frío, que calientes bien. Justo en ambientes calurosos ocurre lo contrario, con un ligero calentamiento vas a notar que ya estás sudando, ya estás listo para correr, y es que las bajas temperaturas pueden afectar la elasticidad de tus músculos y tejidos, y eso por supuesto va a aumentar el riesgo de lesiones musculares, tendinosas y articulares, por ejemplo. Así que muy importante un calentamiento en ambientes fríos para que no pase nada, para que veas que siempre van a haber ciertas diferencias con estos factores externos que estaba diciendo con el tema de los factores climatológicos. También vas a tener una mayor demanda cardiovascular, y es que el ejercicio en condiciones frías puede aumentar también la demanda del sistema cardiovascular, ya que el cuerpo va a trabajar, como te decía, para mantener la temperatura corporal, y casi sucede lo mismo que en ambientes calurosos. Cuando la temperatura no está idónea, cuando la temperatura no está dentro de lo que queremos, las pulsaciones siempre van a tender a subir. Cuando ves que las pulsaciones están subiendo por estos tipos de ambientes, es que algo no está yendo bien, ¿no? Normalmente es lo que suele pasar, y siempre la respuesta tiene que ser la misma. Uno tiene que disminuir la intensidad en forma de mantener esas zonas de pulsaciones que normalmente tenemos habituadas, pero lo que va a ser traducido con un descenso, ¿vale?, de esos ritmos. Ocurre absolutamente lo mismo en ambientes ventosos. Mira, curiosamente, este último fin de semana ha sido el maratón del trail del Cap de Creus, que es una zona muy ventosa, e incluso tuvieron que recortar algunos tramos por el viento, y muchos corredores me decían, ha sido complicado mantener el ritmo, como que me cansaba un poquito más, para que veáis que siempre estos factores externos van a contrarrestar un poco lo que en una situación ideal, podríamos decir, pues una temperatura entre 15-20 grados, que es una temperatura perfecta, creo yo, para correr, con muy poco viento, con poquita humedad, pues a veces no siempre sucede así. Entonces, el correr con ambientes con mucho viento puede suceder muy parecido también a lo que ocurre cuando hace frío o calor, y es que vamos a tener un mayor gasto energético, y es que correr contra el viento requiere un mayor esfuerzo físico, no hay duda, lo que resulta en un aumento de ese gasto energético. Correr contra un viento fuerte va a aumentar notablemente el consumo de oxígeno y con esto la producción de energía en comparación, como te decía, a correr sin viento. También vas a tener un mayor estrés cardiovascular y es que esto va a provocar que, como te decía, aumente la frecuencia cardíaca normal que sueles tener junto con una mayor demanda de oxígeno. Y algo también que puede ocurrir cuando estamos corriendo con un fuerte viento es que puede aumentar el estrés en las articulaciones, ya es que el viento lateral o cambiante pues puede afectar a la estabilidad y esto puede afectar, por supuesto, a tu biomecánica de la carrera y a la técnica que normalmente estés utilizando en tus entrenamientos. Como puedes ver, hay diferentes factores que van a provocar que cambie todo lo que tú has estado entrenando, que todo lo que en tu, vamos a decir, zona de confort perfecta te vaya a ir todo genial, pero como puedes ver, hay ciertos factores que en una competición hay que entender que es igual para todos y lo que hay que hacer es, por supuesto, siempre adaptarse a esas condiciones. Como, por ejemplo, esos factores externos, pero que yo creo que en este aspecto sí que podemos leerlos y sí que podemos manejarlos porque son los que son, y es la irregularidad del terreno. Y es que correr, por ejemplo, en terrenos ascendentes va a tener un impacto muy notorio en las pulsaciones y es que vamos a tener, lógicamente, una mayor demanda cardiovascular al correr hacia ese terreno ascendente. Si no, que se lo pregunten a los corredores por montaña, que al correr en estos terrenos ascendentes se requiere un mayor esfuerzo físico, por supuesto que en comparación en terrenos planos. La gravedad actúa un poco en nuestra contra y, como te decía, la gravedad actúa en contra del movimiento, lo que implica un aumento de la demanda cardiovascular. El corazón va a tener que trabajar más para bombear más sangre hacia los músculos y esto va a ser un sinónimo o va a estar traducido en un esfuerzo adicional, lo que lógicamente se va a reflejar en un aumento de las pulsaciones. Pero ¿qué ocurre con los descensos? Normalmente cuando vamos con la bicicleta utilizamos, yo por ejemplo muchas veces utilizo la subida para exigirme un poquito más y las bajadas un poco para recuperarme, pero ¿qué ocurre cuando estamos corriendo? No es lo mismo, ¿no? Y es que cuando estamos corriendo hacia abajo estamos intentando controlar la velocidad, casi estamos a veces más frenando que desplazándonos, ¿no? Y es que los descensos es normal que la velocidad aumente de forma natural, como te decía, debido a la gravedad y a la propia inercia que te va a llevar a correr mucho más rápido, lo que resulta en una menor demanda cardiovascular, es decir, en este aspecto las pulsaciones sí que van a tender un poco a la baja, pero con menos esfuerzo requerido para avanzar, el corazón no va a necesitar bombear la misma intensidad de sangre, ¿no? Podríamos decirlo así, y esto, como te decía, va a estar traducido en una disminución de las pulsaciones, pero hay que tener en cuenta que vamos a tener un mayor impacto. ¿Por qué? Porque los descensos van a generar un mayor impacto en nuestras articulaciones por el propio hecho de intentar siempre frenarnos, ¿no? Nuestros músculos van a estar siempre intentar frenándolos. Y en este aspecto yo creo que justamente, y es algo que yo he tenido muy muy en cuenta, por ejemplo en la preparación de esta próxima carrera, es el fortalecer estos músculos de las piernas, normalmente cuádriceps, isquios y glúteos, ¿no? Que suelen ser estos músculos más específicos para frenar, sobre todo cuádriceps, si no que me lo digáis los corredores por montaña cuando acabáis una carrera de estas características, cómo acaban esos cuádriceps, ¿no? Y el entrenamiento para fortalecer es la musculatura más específica, entrenamiento de esta habilidad, puede ser fenomenal para, vamos a decir, tener una mayor economía de carrera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que posiblemente tu limitación en estas carreras no vaya a ser el tener unas pulsaciones bajitas, que vayas a poder, a nivel cardiovascular, no vas a tener ningún tipo de problema, pero al tener un impacto o un desgaste tan alto a nivel muscular, pues esto te va a limitar, y esto es algo que sí que justamente en este aspecto, como te decía, a la hora de percibir el esfuerzo, tú vas a ver tu reloj y vas a ver, ostras, estoy bajando en zona 1, pero es que estoy bajando a 4 minutos el kilómetro, estoy bajando muy rápido, pero estoy notando como mis músculos más específicos los noto cansados, los noto fatigados. Pues igual en este aspecto no tengo que hacerle tanto caso, ¿no?, a las zonas de entrenamiento, y sí que tengo que leer un poquito más qué es lo que ocurre en mi musculatura. Y ocurre también algo muy parecido cuando estamos corriendo en terrenos muy técnicos, como por ejemplo senderos, con terrenos irregulares o incluso con obstáculos, ¿no? Que a veces pues, tenemos que, en la montaña tenemos que escalar, tenemos que trepar, tenemos que superar un árbol caído, tenemos que agacharnos y esto ocurre, ¿no? Y es que esto también va a estar traducido con una mayor demanda muscular y es que los terrenos técnicos requieren una mayor actividad muscular para mantener, pues, por ejemplo, el equilibrio, para agacharnos, para subir, para trepar frente a estos cambios rápidos de dirección y superar los obstáculos. Esto, por supuesto, se va a ver traducido en una variación de la velocidad y del ritmo, y es que en terrenos técnicos es probable que al tener que frenar, acelerar o básicamente cambiar la zancada por intentar adaptarse a las condiciones del terreno, vayas a tener que esos ritmos se vayan a tener que regular, y esto se va a influir en las pulsaciones. En terrenos muy muy técnicos donde incluso tengamos que parar, es posible que las pulsaciones se vayan por los suelos. De hecho, es muy habitual, yo cuando sigo las carreras por montaña y veo, sobre todo en las partes más altas de las montañas donde suelen estar las crestas, puedo observar que las pulsaciones como que caen y el ritmo cae, y yo digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esta persona qué le ha pasado? ¿Se ha parado? No, lo que está pasando es que está en un sitio muy muy técnico donde le cuesta muchísimo avanzar y esto le está provocando que tenga que ir más lento. Entonces, no podemos estar pendientes de las zonas de entrenamiento aquí, tenemos que intentar avanzar, pero lógicamente sin desgastarnos. Y ocurre también que a veces en sitios, vamos a decir, muy pedregosos, en mi zona, por ejemplo, tenemos algunas zonas que tenemos como esas típicas piedras de punta, donde tienes que estar muy concentrado para no caerte porque te puedes hacer mucho daño, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que del propio nerviosismo, de la propia tensión, estamos corriendo muy, muy lento, pero las pulsaciones están muy altas, pero yo creo que esto está muy relacionado con esa tensión y con esa presión por simplemente de no caerse, ¿no? Y esto provoca que las pulsaciones también, pues igual pueden ser más altas debido a esa tensión. Para que veas que pueden pasar muchas cosas en esta, como te decía, en esta vida real, ¿no? De que podemos encontrarnos en las carreras. Pero como te decía, también podemos encontrar algunos aspectos internos, ¿no? Y es que en nuestro día a día, y esto creo que muchas veces no se habla, y yo por ejemplo lo puedo observar en algunos de mis corredores, algunos sí que son, me pueden decir, ¿no? Me pueden ser más sinceros, y estamos hablando de las enfermedades mentales, ¿no? Y es que no hay ninguna duda que los altos niveles de estrés se van a asociar en un aumento de la percepción del esfuerzo, una menor capacidad para mantener la concentración, y por supuesto esto va a estar, como te decía, traducido en una mayor sensación de fatiga durante la carrera. En general, el estrés o la ansiedad pueden afectar el rendimiento de los corredores de varias formas. Van a interferir en la capacidad de concentración, aumentar la dificultad de la respiración, por ejemplo, o disminuir la motivación. Pueden ser algunas de las características que podemos encontrar en las personas que están padeciendo, como te decía, ansiedad y estrés. Y esto creo y considero que es algo bastante común, pero muy tapado, como te decía. De hecho, revisando un estudio del año 2007 de Grossman, P. y Taylor, nos decían que, bueno, el título decía, hacia la compresión de la arritmia sinusal respiratoria, ¿no? Relaciones con el tono vagal cardíaco, la evolución y las funciones biocomportamentales. Aunque el título sea un poco extraño, pero nos dijo que en este estudio se examinó la relación entre el estrés y las respuestas del sistema nervioso autónomo, incluyendo la frecuencia cardíaca, y esto sí que nos interesa, sobre todo en situaciones estresantes. Y es que se encontró que el estrés agudo puede aumentar la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que esto va a estar reflejado en un aumento de las pulsaciones. En el caso de la ansiedad, también puede verse aumentado la activación del sistema nervioso simpático, ya sabéis, este sistema que siempre va a estar en las situaciones de alerta, y esto va a provocar también un aumento de las pulsaciones. Así que la ansiedad siempre va a estar relacionado con ese estado de excitación o, como te decía, de alerta, y lo que puede llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca durante la actividad física, en este caso como el correr, ¿no? Es importante destacar que la respuesta individual de cada uno al estrés o a la ansiedad puede variar. Algunas personas podrían notar un aumento muy significativo de las pulsaciones, mientras que otras prácticamente ni lo notarían. Pero donde quería llegar es que podemos a veces encontrar aspectos o factores internos en este aspecto, donde una persona está entrenando bien, está intentando seguir los objetivos de sus entrenamientos, pero esta persona viene con un fuerte estrés por el trabajo, por la familia, por sus historias, ¿no?, por decirlo así, y esté, por supuesto, traducido en una alteración de sus zonas de entrenamiento. Aunque tengo que decir que precisamente el ejercicio, y yo considero tanto el de baja intensidad como el de alta intensidad, pueden ser beneficiosos para mejorar, curiosamente, la ansiedad y el estrés, ¿no?, que son de las más famosas. De hecho, el otro día, hablando con un psicólogo, me decía: os tengo un poco de manía a los entrenadores porque nos estáis quitando el trabajo. Y es que, curiosamente, es una de las mejores medicinas. Posiblemente es la forma, y solo tenéis que ver cuando acabas ese entrenamiento, esa carrera, cómo tienes esas endorfinas, que estás a tope, que estás realmente feliz, y esto, pues, se traduce en un mejor comportamiento a nivel mental, y creo que esto es algo que se debe de tener muy, muy en cuenta, por supuesto. Y luego también, hablando en este aspecto del sexo femenino, de las chicas, como sabéis, pues bueno, pues una de las grandes diferencias que nos separan a los hombres de las mujeres es esa fase de la menstruación, ¿no?, que, pues, lógicamente también va a tener una alta relación con esos factores internos que van a diferenciar desde diferentes formas esas fases, cómo van a afectar en nuestras zonas de entrenamiento. Por ejemplo, durante la menstruación, los niveles hormonales como los estrógenos o la progesterona van a ser más bajos, y en esta fase, pues, precisamente, algunas mujeres pueden experimentar síntomas como fatiga, dolor o hinchazón, y esto, pues, se va a ver repercutido en la capacidad para entrenar o competir al máximo nivel. Aquí yo, por ejemplo, en este aspecto, nos va a ser el mejor punto donde una chica vaya a poder competir, y, por supuesto, si se podría ajustar a la hora, por ejemplo, de medir un test o intentar meter alguna forma o una prueba de esfuerzo o algo donde tuviéramos que evaluarlo, pues justamente o precisamente no iba a ser este momento, porque íbamos a tener esas observaciones totalmente inválidas, ¿no? Y justo en la fase posterior, que es la fase folicular, que es la que sigue justo a la menstruación, y esto se va a caracterizar por un aumento gradual de los niveles de estrógeno, ¿eh? Todo lo contrario que estaba pasando en la anterior fase, ¿no? Justo en este momento, algunas mujeres, pues, van a experimentar un aumento de energía, una mayor capacidad de recuperación. Vamos, es cuando realmente las chicas se notan realmente fuertes, y esto yo creo que es algo que se debería tener en cuenta también a la hora de medir las zonas de entrenamiento. Abro paréntesis, y como muchas veces he dicho, tengo pendiente grabar un episodio sobre esto porque creo que es un tema súper interesante. Abro el melón para decir que todas las chicas que me contactéis, no tengáis ninguna duda en hablarlo, comentarlo, y, por supuesto, ajustarlo a los entrenamientos, porque creo y lo veo necesario, porque hay que aprovecharse de esto para bien y para mal, ¿no? Para los días que hay que meter más caña, y en los días que, oye, igual hay que poner en estas semanas de descarga, que intenten, pues, acercarse en estas fases, ¿no?, como te decíamos, de la fase de ovulación, la fase de menstruación, que suelen ser las que las chicas, por decirlo así, están con esas fases energéticas más bajas. Pero bueno, por supuesto que algún día buscaremos alguna persona muy entendida en esto, y yo también me gustaría entenderlo un poco mejor, ya que, bueno, pues, al ser chico, pues, a veces no entendemos tan bien estas cosas. Como puedes observar, todos estos cambios lo que van a provocar la gran mayoría de veces es que tengas que ir básicamente a una intensidad más lenta. Y un poco el objetivo de este episodio es el hacerte reflexionar, el hacerte ver que no tienes que seguir ese plan de entrenamiento o esas zonas de entrenamiento totalmente cerradas, ya que, como te decía, te las haya dicho tu entrenador o te las haya dicho esta plataforma que te recomienda que corras a estos ritmos o a estas pulsaciones o a estos vatios, sino que hay que tener la mente un poco más abierta a la hora de medir todos estos entrenamientos. Y es que, aunque nos cueste entenderlo y aunque nos cueste a veces recapacitarlo, siempre va a ser mucho más positivo el entrenar a una intensidad mucho más baja en ese día día donde no tengamos, por lo que te, todas estas características o estas fases que te pueden estar pasando, va a ser mucho más interesante de que escuches a tu cuerpo, que digas, hoy estoy cansado, hoy hace viento, hoy hace calor y tengo que ir a entrenar más lento. Y no va a pasar nada si no consigo llegar a esos ritmos previstos o a esos kilómetros previstos. Por eso yo siempre intento ser realista y a la hora de medir los entrenamientos, siempre te los voy a pautar por tiempos. Nunca te voy a decir, hoy tienes que hacer 12 kilómetros, porque igual 12 kilómetros no van a ser los mismos hoy que los mismos que vayan a ser en febrero por tu estado de forma, por la temperatura o por la fase en la que justamente en la que estés. Entonces, si yo te pido que hagas 60 minutos en zona 1, a mí me va a dar igual que lo hagas a 5 o a 5:30 si realmente estás corriendo dentro de esas zonas de pulsaciones o dentro de esos esa percepción del esfuerzo tan válida. Y si aún así las pulsaciones fallan, porque a veces, y creo que esto también deberíamos englobarlo posiblemente dentro de los factores externos, y es que la tecnología a veces puede fallar, y es que es muy probable de que hoy pues tu banda no funcione bien o tu reloj pues no tenga ganas de medirte bien las pulsaciones, y entonces es muy importante de que entiendas cómo medir la sensación del esfuerzo, esa percepción del esfuerzo, que yo creo, si somos sinceros y lo quieres hacer bien, se puede realmente hacer bien. Y es que todos entendemos lo que quiere decir un entrenamiento a baja intensidad, un entrenamiento placentero, un entrenamiento donde si estás con un compañero lo vayas a poder hacer totalmente hablando durante todo el entrenamiento, y si te dijeran, ostras, que me he equivocado de recorrido y tenemos que hacer 10 minutos más, que no suponga ningún problema para ti, que no llegues mirando el reloj y pensando, ostras, me faltan aún 10 minutos y es que no puedo más. No, eso no es el objetivo del entrenamiento, y eso no es el objetivo de la zona 1. Que lo pienses en un entrenamiento de alta intensidad donde te haya puesto 2 minutos en zona 3 o zona 4 y estés mirando en los últimos 30 segundos cuándo va a acabar esta maldita serie, pues en ese caso sí que lo estás haciendo bien. Pero si estás en un entrenamiento de baja intensidad, que como ya sabes y como siempre muchas veces digo, va a ser de la mayoría de estos entrenamientos, pues debes de entenderlos desde este punto de vista. Y por eso quería aplicar hoy estas zonas de entrenamiento a la vida real, no a la vida tecnológica y a la vida ideal dentro de esta zona de confort que a veces nos gusta tanto estar. Un fuerte abrazo y os hablo la próxima semana, ya en la semana previa a ese gran objetivo que tengo en mente, ya sabéis, la traveserina, y vamos con un episodio muy muy especial que espero que os guste. Venga, un abrazo a todos, adiós.